En realidad de verdad, ¿para quién, a fin de cuentas, trabaja usted? Si responde que lo hace para una empresa, ha dicho una verdad a medias. Pero si entiende que trabaja para Dios donde esté, su rendimiento será otro.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, les dio muchos ejemplos a sus seguidores. Uno de ellos fue cuando se arrodilló y les lavó los pies a sus discípulos. ¿Era esto un trabajo para el Salvador del mundo? A continuación, aprenda por qué el servicio es el privilegio supremo del creyente.
Le invito a que abran su Biblia en Juan 12, 24 al 26, para leer este breve pasaje en donde se menciona el privilegio supremo que el creyente tiene. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjese en lo que dice en esta última porción del versículo 26, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y creo que en muchas ocasiones tenemos la idea equivocada de que aquellos que sirven al Señor son solamente los que están trabajando directamente en el ministerio, como pastores o como predicadores, pero no es así. La Biblia nos describe como embajadores, soldados y santos. Pero el título más grande que podemos recibir es el de siervos del único Dios verdadero. ¿Por qué debemos considerar este llamado al servicio como un privilegio? En primer lugar, podemos afirmar que cuando servimos a Dios, estamos sirviendo al máximo soberano de todo el universo. ¿Acaso no podemos afirmar que es un honor servir a una persona con estas características? Por supuesto que sí, pues no existe nadie que se pueda comparar a nuestro Señor. Solamente nuestro Padre Celestial estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y que así pudiéramos alcanzar la salvación de nuestra alma, librándonos del castigo eterno que merecíamos por nuestros pecados. La segunda razón es que cuando servimos a Dios, estamos imitando la actitud del Señor Jesucristo. Leamos lo que se nos dice en Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor Jesús, quien es también nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Dios, decidió servir de esta manera, ¿acaso somos nosotros mayores que Él para no desear hacer esto? ¿Podemos presentarle alguna excusa para no tener una actitud de siervo? Ciertamente, una de las razones por las que podemos afirmar que el privilegio supremo del creyente es ser llamado a ser un siervo de Dios es porque de esta manera estamos imitando la actitud de Cristo. La tercera razón es que cuando servimos a Dios, estamos imitando a aquellos que ya lo han hecho antes, como son los ángeles, los profetas, los apóstoles y los demás cristianos. Tristemente, todavía existen muchos dentro de la iglesia que no han podido comprender que esta labor de servicio ha sido dada a cada cristiano. Piensan erróneamente que los siervos de Dios son solamente aquellos que trabajan a tiempo completo en la iglesia, como el pastor, los ministros y los músicos. Pero lo que no saben es que, desde el día en que depositaron su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, fueron adoptados como hijos de Dios. Sus pecados fueron perdonados. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero y fueron hechos siervos de Dios. ¿No se dan cuenta de que a partir de ese maravilloso momento, lo que debemos hacer es emplear todo nuestro tiempo en servirle en lo que nos ha llamado a hacer? Es un privilegio cuando nos llama a servirle, pues estamos imitando el ejemplo de los ángeles, los profetas y los apóstoles. Otra importante razón es que cuando servimos a Dios, estamos sencillamente viviendo un preludio de lo que será nuestra existencia cuando estemos en su presencia en el cielo. ¿En qué vamos a estar trabajando cuando estemos en la presencia del Señor? No sabemos con exactitud, pero sí podemos estar seguros de que la responsabilidad que recibiremos estará de acuerdo a la fidelidad que hayamos demostrado mientras estuvimos viviendo aquí. El Señor nos dice que si hemos sido fieles en lo poco, se nos va a dar la oportunidad de servirle en algo aún más grande. También vemos que cuando servimos a Dios, estamos teniendo la oportunidad de ejercitar nuestros dones espirituales. En varios pasajes se nos afirma que cada cristiano posee al menos un don espiritual, como por ejemplo en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos convencidos de que la palabra de Dios es veraz y que no hay ningún error en ella. Así que somos nosotros los que a veces sentimos que no tenemos ningún don, pues cuando alcanzamos la salvación de nuestra alma, el Señor también nos dio al menos un don espiritual. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras podemos ver que existen muchos dones espirituales, pero en Romanos 12, 6 al 8, se nos da una lista resumida de 7 dones que nos motivan a servirle en diferentes áreas. Y si leemos detenidamente esta lista de dones, vamos a ver que algunos van a poseer el regalo espiritual de la predicación o profecía. Otros van a tener el don del servicio. Otro grupo va a ser dotado con el regalo de poder enseñar. Y también va a haber un buen número de cristianos que van a tener el don de presidir o guiar a la congregación. No podemos decir que no podemos servirle porque no tenemos ningún don para hacerlo. Dios desea que le sirvamos en el lugar en donde nos ha puesto y quiere que lo hagamos en cada etapa de nuestra vida. Es por eso que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, pues le gusta que le sirvamos a través de nuestras actividades cotidianas. No nos sintamos mal por lo que nos ha tocado vivir, más bien, aprovechemos esta oportunidad para servir a nuestro Señor, y si decidimos hacer esto, podemos estar seguros de que nos va a bendecir y nos va a dar mucho fruto. El verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios, no es aquel o aquella que es egoísta y que solo está pensando en sus propios intereses. Estas son las personas que solamente buscan lo suyo propio y el agradarse a sí mismos. Pero el verdadero siervo de Dios pone a Cristo como el centro de su vida y depende totalmente del poder del Espíritu Santo que mora en él. No hace las cosas para agradar a los demás o para recibir gratificaciones por su trabajo. Sencillamente actúa motivado por el amor que siente hacia su Salvador y por el deseo que tiene de dar siempre lo mejor a su Padre Celestial. Se nos ha llamado a servirle, y es importante que nos demos cuenta de que esto no es opcional, sino que es un mandato que debemos obedecer. Está en nuestras manos el escoger servirle o no. Otra razón es que cuando servimos a Dios estamos expresando nuestra gratitud hacia Él por habernos salvado. Prestemos atención a esto, pues no estamos diciendo que trabajamos en su obra para alcanzar la salvación de nuestra alma, para que nos perdone o para obtener la vida eterna. Más bien podemos afirmar que nuestro deseo de servirle es una consecuencia de que ya hemos sido reconciliados con Dios y que ahora somos sus hijos. Dios nos salvó no porque lo merecíamos, sino por su gracia, su misericordia, su amor y su paciencia. No está buscando personas perfectas para rescatar, pues no existe nadie que viva de tal manera que sea digno de ser reconciliado con él. También es importante que destaquemos en este punto que el siervo de Dios no está buscando la aprobación del mundo, sino que su único deseo es agradar a su Señor. Sabemos que la tarea de la mayoría de los grandes siervos de Dios nunca es hecha delante de los demás, como por ejemplo aquellos que le sirven orando e intercediendo por las necesidades de los demás. Nadie está viendo lo que estos hermanos o hermanas hacen, pues cuando oran lo hacen a solas y de rodillas. Esta es una de las mejores maneras en las que podemos servir a nuestro Salvador. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud hacia Él, aquel que nos salvó? Podía habernos dejado morir en nuestros pecados. No tenía por qué sacrificar a su único Hijo para que la humanidad tuviera la oportunidad de ser reconciliada con Él. ¿Qué razones tenía para hacer algo tan maravilloso? El único motivo que tenía al dar su vida en la cruz por nosotros es el amor que nos tiene. Nos ha salvado, nos ha bendecido en muchas maneras, nos ha dado de su gracia y nos ha dado el gran privilegio de servirle. Si ha hecho todas estas cosas, ¿cómo podemos vivir toda nuestra vida sin agradecerle a través de nuestro trabajo por todo lo que nos ha dado? No creo que sea suficiente que le demos nuestros diezmos y ofrendas. También debemos servirle de la manera en la que nos ha llamado a que lo hagamos. Y no podemos decirle que deseamos hacer esto, pero que no tenemos suficiente tiempo como para servirle. Esta excusa es sencillamente ridícula, pues le estamos diciendo a Dios que no tenemos tiempo para honrarle. Él debe ser el Señor de todo lo que poseemos, incluyendo nuestro tiempo. Si Jesús se acercara a nosotros hoy y nos encomendara una misión específica, ¿acaso le diríamos que no tenemos el tiempo suficiente para trabajar en esto? Si en verdad somos sus seguidores, no creo que esta sería nuestra respuesta. No debemos preocuparnos por lo que nos va a costar este servicio o por el tiempo que nos va a tomar hacerlo, pues estas preguntas están en la mente de un hombre carnal que solo está buscando lo suyo propio. El verdadero siervo de Cristo es aquel que está basando su vida en la voluntad de Dios. Debemos servirle para agradecerle por lo que ha hecho por nosotros, aunque no existe nada que podamos hacer para pagarle de vuelta lo que nos ha dado. Otra importante razón es que cuando servimos a Dios, estamos cumpliendo el propósito que tenía al salvarnos. Busquemos en nuestra Biblia, en la Epístola a los Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Leamos este conocido pasaje que es tan importante para nuestra vida. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leamos también en Hebreos 9, 12 al 14, lo que nos enseña en relación a este importante tema. Leamos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una de las razones por la que nos salvó es para que le sirvamos Esto es precisamente lo que encontramos en este versículo 14. ¿Cómo podemos entonces vivir pensando en lo nuestro y no en lo que el Señor desea que hagamos? Y sé que muchos en estos momentos están pensando que no tienen los recursos necesarios para servirle o que no creen que sean capaces de hacer lo que les ha llamado que hagan. Quiero decirles algo. No importa los recursos o los talentos que tengamos, lo único que tenemos que hacer es venir ante su presencia en oración y mostrarle nuestro deseo y nuestra disponibilidad para servirle. Él se va a encargar de darnos todo lo necesario para que podamos hacer esta tarea con éxito. No perdamos el tiempo haciendo otras cosas. El Señor está listo para enseñarnos en lo que desea que le sirvamos. Solamente tenemos que mostrarle nuestra disponibilidad. Todo lo que tenemos debe ser puesto en las manos de Dios para que lo use en su trabajo. Y podemos estar seguros de que mientras más dones y más talentos tengamos, más se nos va a demandar que hagamos. Tenemos la responsabilidad de administrar y de usar todo lo que nos ha dado para el engrandecimiento de su reino y para servirnos los unos a los otros. Como siervos de Dios, ¿qué más podemos hacer sino devolverle lo que ya le pertenece, o sea, nuestro ser? Cada parte de nuestro cuerpo es suya, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos y todo el resto de nosotros. Y no hay nada que no sea suyo, pues nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Servirle con todo nuestro ser, pues es a esto a lo que nos ha llamado. Una última razón por la que podemos afirmar que el privilegio supremo del creyente es servir a Dios es porque al hacer esto estamos siendo colocados en la mejor posición delante de los ojos del Señor. Leamos una vez más el pasaje de Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». ¿Deseamos ser importantes? Puedo afirmarles que, de acuerdo a estas palabras del Señor, no vamos a lograr esto si imitamos los métodos del mundo. Si queremos ser grandes en importancia, tenemos que arrodillarnos ante Dios y declararle humildemente que somos sus siervos, expresarle que estamos dispuestos a ir a donde nos envíe, a hacer lo que nos ordene, a decir lo que nos encomiende y mostrarle así nuestra disponibilidad para servirle. El siervo verdadero de Dios está dispuesto a emplear todos sus dones y talentos, a usar todo su tiempo y hasta sufrir si fuera necesario. Tomemos el tiempo para hablar con Dios en oración y preguntarle: «Señor, ¿puedo decir que soy un siervo tuyo? Estoy actuando, estoy dedicando el tiempo necesario. Estoy trabajando de tal manera que puedo considerarme a mí mismo como uno de tus siervos. Estoy dispuesto a renunciar a mi voluntad y a mis planes para comenzar a vivir de acuerdo al propósito que tienes para mi vida». Hermanos, hermanas, si no vivimos de esta manera, estamos sencillamente rechazando la vida a la cual Dios nos ha llamado. Y recordemos que no importa lo que tengamos que dar, o el conocimiento que poseamos, o lo que hayamos hecho en el pasado, el Señor desea usarnos de todas maneras. Quiere hacer de nosotros siervos útiles que siempre estemos dispuestos a trabajar para su obra. No importa la edad que tengamos, Dios quiere que le sirvamos tal y como somos. Lo único que demanda de nosotros es que mantengamos una actitud de humildad y que le permitamos usarnos en todo momento. Reconozcamos que el Señor es el Rey de todo el universo, aquel que nos salvó de nuestros pecados quien nos sustenta con su poder y quien nos está preparando un lugar para que pasemos la eternidad a su lado. Y no solo nos ha dado todo esto, sino que también nos ha permitido que le sirvamos, dándonos de esta manera el mayor privilegio que un cristiano pueda tener.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Al comienzo de cada año, nos trazamos nuevas metas, pero al pasar los meses, ¿qué pasa con ellas? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Privilegio Supremo del Creyente, el cual forma parte de la serie El Firme Cimiento, 6 bases para una vida sólida, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Un hombre construyó su casa sobre la arena, el otro sobre la roca. Cuando la tormenta vino, solo la casa sobre la roca se mantuvo firme. En la serie El Firme Cimiento, 6 bases esenciales para una vida sólida, el Dr. Stanley comparte enseñanzas prácticas para una vida firme, preparada para las tormentas. Para obtener esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El quebrantamiento no es la manera más fácil de recibir bendiciones, pero es muchas veces la mejor. Mediante el libro Las bendiciones del quebrantamiento, usted descubrirá de qué manera puede el Señor usar su sufrimiento para acercarle más íntimamente a Él. Adquiera este libro llamándonos al 1-800-303-0033 o visitando encontacto.org.
¿Alguna vez ha estado tan involucrado en lo que está haciendo que se le ha olvidado a dónde va? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si solo vive de semana en semana esperando que le paguen para poder llegar a fin de mes, esa no es forma de vivir. Usted dirá, bueno, eso es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Entonces, deténgase y pregúntele a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? Permítame decir esto, es muy importante. Probablemente lo hago cada 2 o 3 meses. Entro en mi cuarto de oración, sin teléfono ni otra distracción, y digo, está bien, Señor, quiero que me ayudes a ver dónde estoy en mi relación contigo. Muéstrame dónde estoy en relación con la iglesia, con ministerios en contacto, con mis amigos, con mi salud. Ayúdame a entender dónde estoy. Mire, si no se toma el tiempo para ver dónde está, sabe lo que pasará, estará yendo en un camino lateral. ¿Por qué? Porque hay miles de voces que le arrastran hasta ahí. Lo que tiene que hacer es decir, Padre, ¿qué quieres que haga? Lo importante no es lo que piensan los demás. La cuestión es, ¿cuál es la tarea, el plan que Dios tiene para mí? Cuando esté dispuesto a pedir la sabiduría de Dios, aceptar el amor incondicional de Dios para capacitarle y confiar en el poder de Dios para proveer para usted, podrá lograr todo lo que Él ha dispuesto para su vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Algunas personas piensan que es muy difícil recibir las bendiciones de Dios, cuando en realidad solo hay una cosa que deben hacer. Este lunes el Dr. Stanley nos enseña la condición de Dios para su bendición. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.